6:47. Y cambio abrupto de tema, pero muy importante. Está con nosotros el presidente de Ecopetrol, don Ricardo Roa. Presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Luis Carlos. Buenos días para usted y toda la audiencia de la FM.
Gracias por darnos unos minutos. Presidente, esta noticia de esta mañana de que no hay suficiente gas y que se va a priorizar darle gas a las termoeléctricas que a los vehículos. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos acá, presidente? Expliquémosle a los colombianos, explíquenos qué está pasando.
Luis Carlos, sí, esto es en aplicación de un mecanismo establecido en la resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas 186 del año 2020. Establece que ante situaciones críticas pueden verse evidentes en cómo se acerca el precio de la energía en la bolsa al precio de escasez. Esta medida aplica para los distribuidores de gas en el mercado mayorista tienen contratos de firmeza condicionada y no tienen un respaldo en los contratos de opciones de compra de gas, se activa el mecanismo para darle prioridad al despacho de la generación termoeléctrica en el país, y ese es el mecanismo que hemos tenido que implementar el día de ayer ante este asomo de esta condición crítica del sistema eléctrico.
Claro, es un asomo de una condición crítica. Presidente Roa, muchos preguntan hoy o nos preguntamos hoy, caramba, esto se pudo evitar, digamos, llegar a esta situación en la cual nuestra Ecopetrol se ve en la obligación de aplicar un mecanismo de emergencia que es o cumplo unos contratos o le doy gas de vehicular a las personas y a los vehículos que lo necesitan o alimento a las termoeléctricas. ¿Se pudo evitar, presidente?
Sí, claro que sí, Luis Carlos. Esto, digamos que las distribuidoras tienen la obligación de tener sus sistemas de respaldo para esas. Es como si uno compra algún suministro y dice, bueno, pero si hay señales de escasez, cuente con que no lo va a dar el suministro que usted contrató. Y entonces la obligación que debió haberse presentado y tenido en cuenta es respaldar con un contrato espejo de opción de compra de gas esas eventuales necesidades de desabastecimiento que se presenten ante condiciones como las que estamos viviendo, críticas. Pero estamos hablando y nos hemos sentado con los remitentes que han tenido esta situación y estamos tratando de ayudar en el rebalanceo de gas. Ya lo decía yo en algún otro medio, nosotros nos comprometimos desde hace unos meses a optimizar, a hacer un mayor racionamiento de nuestras demandas propias, el gas en nuestros activos, en nuestras refinerías. De eso hemos liberado el 10% de nuestra demanda promedio normal, unos 24 gigavatios de gas, que son los que estamos saliendo a suplir en la medida de las capacidades estos déficits que se están presentando, que son unos 32.6 gigavatios de gas para atender el servicio de gas natural vehicular.
Doctor Roa, muy buenos días. ¿Estamos a puertas de importar gas de Venezuela?
Pues estuviéramos a puertas, ¿con quién habló, Darcy?
Sí, señor.
Buenos días. Estamos desde hace años deberíamos estar pudiendo importar, tenemos esta restricción de la OPAP que nos impide hacerlo, pero pues es la situación o la alternativa siempre más económica que tendríamos a través de ese gasoducto por el que caben 200 millones de metros cúbicos día de gas. Esa alternativa no hay que cerrarla, vamos a insistir en la levantamiento de esta restricción de la OPAP, pero es la alternativa más económica frente a una cualquiera otra de importación de LNG clasificado para traerlo al mercado y internarlo al sistema. Esas alternativas con toda seguridad siempre van a ser más costosas que pasar gas de un pozo por un tubo y entregarlo a la demanda.
Doctor Roa, buenos días, los saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar lo que muchas personas que confiaron en un Estado serio que los invitó a que se pasaran a gas natural en sus vehículos esta mañana se estarán preguntando, es ¿esto cuánto va a durar? Estamos hablando de un día, dos días, una semana, un mes, un año. ¿Esto cuánto, este problema cuánto tiempo va a durar y qué se requiere para poderlo solucionar rápido?
Juan, desafortunadamente, y usted conoce muy bien estos temas, hoy estamos viviendo lo dejado de hacer 5 u 8 o 10 años atrás. así como nosotros hoy estamos trabajando para que en los próximos 5, 8, 10 años el país cuente con una garantía de abastecimiento de gas, pues esa situación. Mientras esas condiciones, en algún momento yo he visto titulares, por ejemplo, de Ecopetrol, hace unos 3 años, negándose, oponiéndose a la instalación de la regasificadora del Pacífico. Hubiera estado esa regasificadora, hoy estamos importando y garantizando sin ningún problema gas por el Pacífico al país, dándole firmeza a toda esa demanda del suroccidente colombiano sin ningún problema, y quizás a unos precios menores que estar trayendo y bajando el gas desde la regasificadora. De modo que hay medidas y decisiones. Nosotros estamos trabajando juiciosos y permanentemente dedicándole ingresos importantes, recursos importantes a la exploración en el offshore para asegurar la disponibilidad de gas en los próximos años con unas reservas importantes. Mientras eso no suceda, la alternativa que tenemos es la importación del LNG a través de esa regasificadora que hay en el Caribe. Ahí se está anunciando un incremento en la capacidad importante, pero también va a ser necesario en los próximos años desarrollar sí o sí alternativas de regasificación. Nosotros estamos evaluando unas 6 o 7 que estamos evaluando rápidamente para poder asignar esa construcción de esas y esos desarrollos tanto en la región del Pacífico como en la costa caribe.
Doctor Roa, usted acaba de destapar un viejo escándalo en el sector gasífero colombiano, la regasificadora del Pacífico. Usted dice que se opusieron. ¿Ese es el as bajo la manga que tiene Ecopetrol? ¿Van a arrancar, van a reiniciar este proyecto? ¿Para cuándo podría estar listo? Porque esto reordena la economía del suroccidente colombiano. Un proyecto de alta posibilidad de desarrollo que ha estado parado. ¿Quiénes eran los responsables?
Bueno, pues eso, digamos, hay unas grandes discusiones ahí, pero algunos productores como la propia Ecopetrol en su momento se opusieron al desarrollo de esa infraestructura. Algunos otros productores menores también, pues porque veían una competencia. Seguramente allá en el Mar Caribe hay un negocio importante, rentable y atractivo que está permitiendo una remuneración de ese activo. Habría muchas, digamos, actores interesados en que eso no se hiciera. Nosotros, además de esa opción de la regasificadora del Pacífico en Buenaventura, estamos esperando otras 5. Una, se la comento, es instalar una facilidad, un anclaje para en la zona de la Boca Toma, la llamamos así, de Chuchupa, donde ya ese campo ha depletado prácticamente en su totalidad. Ahí podemos estar implementando una plataforma marítima para traer un buque de regasificación e inyectarla al sistema nacional a través del gasoducto Valle Nueva Barranca, cantidades importantes de gas, que es otra alternativa que estamos hablando, que si las condiciones de la ALA y del Ministerio de Ambiente nos permiten hacer una muy pequeña modificación a la licencia, podríamos estar entrando en dos años y medio a suplir por ahí gas del mercado de la energía.
Doctor Rodame, lo estoy escuchando con atención. Me gustaría que nos contara a los colombianos por qué dice usted que lo que está pasando es producto también de lo que no se hizo en gobiernos anteriores. ¿Qué se debió hacer en gobiernos anteriores para que no estemos en este momento con este faltante de gas?
Buscarlos cuando no habían restricciones en las regiones del país, en los contratos para explorar. Se ha ido a explorar y se debe buscar en esos contratos más reservas de gas. Hace muchos años en el país no se entrega un activo ni se anuncia un pozo con gas o con reservas importantes de gas que se viabilice técnicamente. Eso no ha debido pasar. Tampoco ha debido pasar, por ejemplo, que se hubiera impedido el desarrollo de la regasificadora en Buenaventura. Y así otra serie de medidas que, como no se tomaron, pues hoy estamos viviendo esta situación de estrechez en el abastecimiento de gas. Y como en los últimos 5 años hemos venido teniendo que acudir a la importación de LNG.
Sí, doctor Roa, pero esa respuesta que nos da pareciera ir en contravía de la propia política de esta administración, y es la de no exploración de gas. Es decir, lo que no habría hecho los gobiernos anteriores que nos tendrían esta situación hoy es lo mismo, pero exacerbado, que ustedes están haciendo hacia el futuro. ¿No es contradecirse un poco, doctor Roa?
Todo lo contrario, Carlos. Nosotros hemos venido dedicando recursos importantes este año, prácticamente 600 millones de dólares a la actividad exploratoria del offshore, con estas restricciones que hemos venido teniendo, que para todos son bien conocidas, pero sobre las cuales estamos trabajando, como el campo, la suspensión de la licencia de Comodoro 1, es algo pues que no esperábamos en la agenda del desarrollo y la maduración de estas reservas, como tampoco la medida del juez del Santa Marta, que entiendo ya empieza a haber en una nota de aclaración una actitud digamos diferente hacia la misma sí. diferente hacia la misma medida adoptada por ese fallo de tutela. Ya en eso nosotros seguimos trabajando a efectos de garantizar, pero esto no es que se trabaje hoy y ya mañana o en un año tengamos las reservas. Estos son temas que toman tiempos entre 5, 8 y 10 años.
Sí, doctora, pero quedó otra vez confundido porque usted nos está diciendo estamos invirtiendo para exploración, pero al mismo tiempo la directriz del Ministerio de Minas y de la propia voz del presidente es no explorar más. ¿Estamos explorando o no estamos explorando? ¿Ustedes le están haciendo caso al gobierno o no le están haciendo caso al Ejecutivo?
La instrucción es más aguas arriba. La instrucción es no asignar nuevas áreas de exploración. Pero en las áreas y en los contratos que Ecopetrol tiene, que son más de 40, nosotros tenemos la posibilidad de seguir buscando como hemos seguido buscando y anunciando reservas. Entonces hay una confusión que hay que aclarar. La instrucción es no asignar nuevos contratos, pero nosotros, insisto, tenemos contratos, estamos rebalanceando también, pidiéndole a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la posibilidad de reactivar áreas que nos han sido asignadas y que por cualquier restricción han sido suspendidas. Esos proyectos los hemos venido reactivando y son alternativas que tenemos, que ante la no disposición de nuevos contratos, pues tenemos contratos existentes y áreas aledañas a los ya asignados sobre los que estamos trabajando permanentemente a efectos de aumentar nuestra producción y también las reservas.
Permíteme un instante, doctor Roa, entonces voy a reconfirmar lo que usted me está diciendo. Ecopetrol está utilizando dinero para explorar más petróleo y más gas offshore. Y si hay la posibilidad de eso, entonces si lo encuentran, ¿lo vamos a explotar o no lo vamos a explotar? Es que sigo sin entender la contradicción, discúlpeme, tal vez soy yo el que no está entendiendo.
No, son 6 billones de dólares que este año estamos invirtiendo en, obviamente, nuevos proyectos para disposición de más producción, para búsqueda de nuevas reservas, tanto en petróleo como en gas, y ahí hemos venido trabajando juiciosamente, 6 billones de pesos, de dólares, perdón, y en los 3 años, que de aquí al 26, son 20 billones de dólares sobre los que estamos planeando invertir para buscar más petróleo y más gas en los contratos que tenemos disponibles, y es así como lo he venido anunciando en los últimos meses. Nosotros no hemos parado la actividad exploratoria, como tampoco hemos parado la posibilidad de colocar más reservas y tampoco la de aumentar la producción, y eso es lo que hemos venido haciendo en estos últimos meses.
7:00 a.m. en punto, es el presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa Barragán. Señor presidente, gracias por darnos unos minutos en esta conversación aquí en la FM de RCN. Muy gentil, muy amable, gracias. Son las 7:00 a.m. Quedo con el sabor de que la situación es compleja. No tenemos gas. Se necesita empezar a pensar en importar gas. Pero también quedo un poco confundido y quiero preguntarles a ustedes, mis compañeros de la mesa, si es que Colombia está explorando y exportando y explorando y explotando gas y petróleo. Porque me pareció que la respuesta es sí. Estamos explorando, explotando petróleo. No es lo que dice el presidente.
Son muy contradictorias, y lo digo con todo respeto por el doctor Roa, claro, que le eche la culpa a las administraciones pasadas. Esto es culpa de Duque, es culpa de Uribe, es culpa de Tomás Cipriano de Mosquera, es culpa de todo el pasado, pero este gobierno no tiene culpa de nada. Y mientras dicen que esto ocurre porque no tomaron las decisiones exploratorias correctas, el jefe de Estado ha dicho no se conceden nuevas áreas. Es una diferencia que no es tan sutil. No es simplemente que ellos pueden explorar en las que ya se habían concedido. Es que le niegan a futuro al país a tener todo el gas que requiere. Sí, es cierto, en las que ya se habían concedido van a seguir. Pero eso no es suficiente para este país, no es suficiente para las reservas, no es suficiente para evitar una crisis de esta magnitud, sí, multiplicada hacia adelante, Luis Carlos.
Sí. William, profesor Santiago.
A mí me parece, Luis Carlos, que tener el retrovisor puesto a estas alturas del partido pues no tiene ningún sentido. Echarle la culpa al gobierno de Duque con lo que está pasando hoy, cuando es clara la posición que ha tenido el presidente Petro frente a este tema, pues es completamente absurdo. Ahora, es de tontos no rectificar. Si estamos viendo claramente que ya hoy tenemos una crisis donde hay cerca de 195 mil vehículos que no tienen gas para moverse en algunas zonas del país, pues debería rectificarse y abrir nuevos contratos de exploración porque necesitamos gas.
Sí. Profesor.
Mire, Carlos, hay un problema colateral aquí que en patria y es el tema de licencias previas. Lo de Uchuva, que prácticamente duplicaba las reservas de gas en Colombia.
Vamos a mejorar la situación con el profesor. 7-3, 7-3. Santiago, ya vengo que me pase de comerciales 7-3.